Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y como siempre a la distancia se encuentra mi colega editor web Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos Ayola, buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando ustedes estén escuchando esto. Espero que te encuentres bien ya aquí en las horas finales del evento electoral más grande, para después ver cómo continúa este proceso.
Sonó como un título de una novela, en las horas finales.
En las horas finales.
Mira Juan, la semana pasada no tuvimos podcast porque la verdad es que con la cobertura de un evento electoral conlleva una planificación bastante detallada, y al hacerlo en conjunto con televisión y con radio, pues hay que afinar más todavía. Pero hoy ya nos queda, en el momento que se graba este podcast, quedan menos de 24 horas para el evento electoral, y los lectores, seguidores de Metro Puerto Rico nos escribieron: no va a haber podcast antes de las elecciones, para que nos den un poco como que dónde está todo, un poco de análisis. Así que ustedes lo piden y nosotros obedecemos. Como decía otro político. Estamos acá para hacer más bien un análisis de lo que ha sido la jornada, cómo llegan los candidatos a la elección, y para ellos tenemos con nosotros como invitados a Natalie Caraballo del Proyecto 85 y Alejandro Silva del Proyecto Mentes Puertorriqueñas en Acción. Bienvenidos.
Muchas gracias y buenas noches.
Saludos. Quisiera que nos hablaran un poquito de sus respectivas organizaciones, porque han estado involucrados bien de lleno en esta jornada electoral. De Natalie, en el caso de ustedes, promoviendo la participación femenina, correcto, y en el caso de Alejandro, procurando compromisos reales con la juventud en Puerto Rico. Así que si pueden cada uno contarnos un poco sobre lo que ha sido el trabajo que han realizado al momento. Comenzamos con Natalie.
Súper, bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Y bueno, para comenzar, Proyecto 85 surge como una organización no partidista que busca fomentar y promover la representación equitativa de las mujeres en los principales puestos electivos de Puerto Rico. Esto lo hacemos porque, a pesar de que las mujeres somos el 53% de la población, que somos mayoría del electorado, que en efecto salimos a votar mayoritariamente en las elecciones pasadas, no estamos debidamente representadas en los principales puestos. De 158 puestos principales, solamente hay 23 mujeres. Así que para lograr una representación equitativa a base de género, se supone que nosotras las mujeres ocupemos aproximadamente 85 de esos principales puestos. Ahí donde surge el nombre de Proyecto 85, y bueno, pues nos hemos dedicado, ¿no?, por los pasados 2 años a brindar talleres gratuitos a personas, a mujeres, bueno, a mujeres y personas, porque si bien hacemos los talleres dirigidos a mujeres, siempre son abiertos a toda la comunidad, pero especialmente a mujeres interesadas en incursionar en el ruedo político.
Interesante. Alejandro, cuéntanos un poco de lo que han estado haciendo, de lo que es Mentes Puertorriqueñas en Acción.
Sí, pues mira, Mentes Puertorriqueñas en Acción es un grupo, una organización sin fines de lucro de jóvenes para jóvenes. Nosotros surgimos en el 2009 como una entidad de jóvenes que querían insertarse en distintos espacios de transformación social. Así que nosotros siempre estamos buscando jóvenes que les interese insertarse en cualquier tema, económico, social, ambiental, y buscando la manera de insertarse. En el proceso de las elecciones, por supuesto, no solamente buscamos que los jóvenes expresen su voz y su voto, también buscamos que los candidatos y candidatas incluyan en sus plataformas de gobierno las necesidades de la juventud, y también buscamos que los jóvenes incidan en el proceso, que no sea solamente un ejercicio de expresión y de asegurarse que los candidatos están cumpliendo con una plataforma que es necesaria para una población, sino que los mismos jóvenes sean parte de ese proceso. Así que por eso iniciamos la campaña Es Mi Turno, que, como bien dijiste, incluye un proceso donde 25 candidatos y candidatas se comprometieron con, fueron 22 premisas en temas de la educación, en temas de economía, en temas de violencia de género, entre otros, y también incluyó una campaña para educar a la población sobre estos temas.
Okay. Pues perfecto, me parece que ambos desde sus trincheras han logrado darle visibilidad a los respectivos temas. Hemos visto, por lo menos en varios partidos, enfatizar en el tema en que cuántas mujeres tienen en sus candidaturas, cuántas mujeres tienen no solamente en las posiciones más altas, sino a través de la Asamblea Legislativa, las asambleas municipales, y también hemos visto con mayor visibilidad, ¿verdad?, este tema de los jóvenes, los compromisos que se están haciendo, la rendición de cuentas, ¿no?, para los candidatos. Así que a horas de que la gente vaya a votar, quisiera pasar por el filtro, no solamente de nosotros como periodistas, sino de ustedes desde las organizaciones, a los candidatos. ¿Cómo los ven, Juan? Vamos a empezar contigo, que estás muy calladito. ¿Cómo tú evalúas que llegan los candidatos a ya aquí, en este punto, donde en cuestión de horas la gente va a estar votando?
Mira, yo creo que los candidatos en estos momentos están en una situación que se les complica un poco a nivel mental, porque no hay una seguridad de que pueda pasar. Yo creo que estamos ante un panorama que es bien oscuro, no lo digo de manera negativa, sino de que no podemos adelantarnos a decir, ah, mira, va a ganar esta persona, va a ganar el otro. Y así, las conversaciones que uno ha tenido tanto con colegas como con otras personas que les gusta estudiar todo esto y dentro de los partidos, es que pues están en shock, vamos a ver qué pasa literalmente el 3, porque no tienen una clara definición de lo que puede pasar. Lo que sí están convencidos, que es algo que hay que estar bien consciente y que hay que darle ojo, es que puede pasar en el Capitolio. Me parece que eso es un área que puede sorprender a muchos, puede jugar a favor de unos partidos que están surgiendo ahora, o tal vez también incluso con el Partido Independentista, versus cómo se puede encontrar eso con la elección de los partidos tradicionales, como es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Yo sí entiendo, y no lo digo de mala manera, no lo digo porque es lo que yo deseo ni nada, pero sí entiendo que pues en la gobernación y en la comisaría residente van a salir los partidos tradicionales del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Pero eso no significa que para las personas que están buscando un cambio, significa que perdieron. Hay que ver por cuánto fue que esas personas ganaron, hay que ver cuánto terreno ganaron estos otros partidos, a diferencia de lo que tal vez han sacado en otras elecciones. Y pues los cambios, pueden venir cambios que sean momentáneos, pueden venir cambios que sean a largo plazo, y uno tiene que poner en una balanza qué es lo que puede pasar en esta elección.
Yo veo que eso que planteas, que en el cierre de campaña del PNP se le dio mucho énfasis al voto íntegro, ¿no? Y se habló mucho de que ese gobierno dividido, el gobierno compartido, que es malo porque no se mueven las cosas, y creo que por ahí va, ¿verdad? Hay cierto temor en esa estructura de que pierdan poder, tal vez no en las candidaturas grandes, pero en la Asamblea Legislativa, donde sí puede haber más candidatos de partidos pequeños. ¿Cómo, Alejandro, cómo tú analizas cómo llegan los candidatos a la elección?
Mira, yo no me atrevo a decir nada, porque es que tú ves la encuesta de distintos medios, los sondeos de distintos medios, y todos te dicen algo diferente. ¿A quién creerle? De verdad, está difícil, y no hay un precedente real, porque la verdad es que en los cuatrienios anteriores, pues sí, diferían en algo los sondeos, pero en esencia no cambiaba mucho la cosa. Aquí, literalmente, hay unos que ponen a los partidos emergentes ganando, otros que ponen al PPD ganando, otros que ponen al PNP ganando. Así que yo honestamente no sé qué es lo que va a pasar. Ahora bien.
Una pregunta, y disculpa que te interrumpa, una pregunta rápido. ¿Crees que se va a movilizar el voto joven realmente?
Sí, y te voy a decir por qué. Digo, yo tomo con muchas pinzas, en los números del cuatrienio pasado de la baja participación, porque es que hubo un cambio en cómo se medía. Entonces, cuando tú mides la participación del año pasado con la anterior, pues no es el mismo criterio. Pero ¿qué pasa? En cuatrienios anteriores, la apatía política siempre ha existido. Y eso hacía que mucha gente no saliera a votar. Pero yo entiendo que esa misma apatía política es la que este cuatrienio ha movilizado a la gente a votar. Y sí, es cierto que cuando comparas los números de jóvenes registrados, pues tampoco cambia mucho la cosa, pero en donde sí hubo el cambio es los jóvenes que se fueron a inscribir en los últimos días. Y por lo general, ese voto que se registra en los últimos días, ese es el voto que se moviliza. Porque antes que de hecho, esto que no se hizo para nada bien en este turno, que fue la inscripción de jóvenes en la escuela, en las universidades, etcétera, por esas razones. Entre ellas las emergencias que tuvimos, pero también por una, en mi opinión, por una falta de responsabilidad de la comisión de salir a hacer esta inscripción. Pues a pesar de que eso no se hizo, pues esas personas a veces se inscribían, pero no porque, pues porque ya estaba ahí, no necesariamente porque quisieran inscribirse. Los que se inscribieron en esta vez es porque quieren salir a votar. Y he visto mucho más en las redes sociales moverse tanto a la población millennial como a la población generación Z, que by the way, los millennials ya somos más viejos, lo he visto expresándose mucho más. Y no solamente expresándose, poniendo un post aquí de que me interesa lo que dice esta persona, o yo estoy de acuerdo con fulano o fulana, sino que insertándose en análisis. O sea, este cuatrino hubo un montón de foros, un montón de entrevistas de los influencers en one-on-ones por Instagram, por ejemplo. Y eso es algo que no se había visto antes. La movilización de la participación de entrevistar a los candidatos y candidatas por parte de la misma ciudadanía, más allá de solamente los medios, eso es nuevo. Y han sido particularmente las poblaciones más jóvenes.
Definitivamente esta vez los candidatos estuvieron mucho más abiertos a participar de foros, entrevistas.
Eso yo creo que tiene que ver no porque quieran tener la disponibilidad, creo que es porque necesitaban los medios, porque había una realidad de la pandemia que no estaban tan expuestos en la calle, tuvieron menos tiempo para darse a conocer, dar a conocer algunas sus ideas, algunos sus slogans. So, yo creo que va por ahí, pero sí, tienes todas las razones, estuvieron mucho más expuestos y abiertos a ese tipo de medios.
Quisiera la opinión de Natalie de cómo ella ve cómo llegan los candidatos a esta elección.
Yo coincido con Alejandro, yo no creo que podemos decir qué exactamente va a pasar mañana. Es demasiado lo que estamos viendo, demasiados números y demasiadas cuestiones, pero lo que sí puedo estar segura es que ya estamos en un momento donde hay que, como dicen, amarrar al electorado y asegurarse de que salgamos a votar para no ver la baja participación que hubo en el 2016. Ciertamente también me preocupa un poco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque en cuestiones poblacionales, pues hubo una reducción de casi 500,000 personas que ya no están viviendo aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿qué efecto vaya a tener eso en los resultados? Pues estará por verse. Pero ciertamente contenta, porque como dice Alejandro y Juan, yo creo que en esta contienda la población ha logrado empujar lo suficiente para que se hablen de los asuntos que nos afectan a las mujeres, a las comunidades LGBTI, a los jóvenes y otras comunidades. Así que me parece que en efecto nos encontramos ante una contienda más informada, con más ganas de exigirle más a sus candidatos y candidatas y con más ganas de ver resultados reales. Yo creo que ya estamos bien cansadas y cansados de propuestas y promesas sin cumplir y yo creo que ahora estamos más activados y activados para luego de mañana qué va a pasar, cómo vas a cumplir con lo que prometiste, cómo vas a cumplir cómo vas a cumplir sobre lo que, ya que nosotros te dimos la confianza, ¿no? Y nosotros tenemos la confianza del voto, pues, ¿cómo ahora vas a responder? Esa era la palabra que estaba buscando.
Miren, yo quisiera, ¿verdad? Y ahora me voy a separar del rol de periodista, entrar más en el rol un poco de análisis, pero para propiciar la discusión. Cuando hablaba de cómo llegan los candidatos, tal vez no en ánimo de proyectar, como hace muchos años existía este analista político que hablaba de la bola de cristal y que al otro día él tenía que comer vidrio porque pues no salió su proyección. Pero más allá de eso, ver un poco el análisis de candidato y cómo llevaron la candidatura, ¿no? Y pues voy a brindarles mi análisis. En el caso de Pedro Pierluisi, yo veo que esa campaña, yo he observado mucho como un calco a lo que fue la campaña de los Rosselló, no solamente de Ricky, sino de Pedro, en términos de abrazar el tema del estatus y la estadidad como su bandera, incluso en mensajes publicitarios, él jogueando en estos días en pantalones cortos, eso es una imagen de Pedro Rosselló en los 90. Cuando vemos entonces a Charlie Delgado, yo lo siento como un candidato que ha adoptado el tono pausado, para mí muy lento, para mi gusto, ¿verdad? Pero como que en ese tono bien neutro, bien pausado, sin meter mucho, en este último tramo tratando de no meter mucho las patas, como, ¿verdad? Cometer errores como los hizo al principio, y apelando a un electorado más conservador, mayor. ¿Sabes? Como que un estudio, una movida estratégica de que los votos están en el electorado mayor, para allá es que voy a buscar. Alexandra Lúgaro para mí es una candidata completamente diferente a lo que fue Alexandra Lúgaro en la jornada anterior. Una candidata más madura, con un mensaje más redondeado. Cuando va a las entrevistas, se desenvuelve muy bien. No le he visto cometer errores tácticos en ninguna entrevista en esta jornada, contrario a la jornada anterior. Incluso hasta en su hablar, más, ya no habla tan rápido como ese torbellino del cuatrienio pasado, pero se ha topado también con un Juan Dalmau que ha hecho una campaña, para mí, fenomenal en términos de lo que es marketing político. Muy buena campaña, un candidato muy sólido, y ahí entonces tiene dos candidatos en partidos minoritarios muy, muy buenos en términos del mensaje político que están llevando. Proyecto Dignidad, tal vez no tan visible para nosotros en el mainstream, pero llevando su campaña en lo que son los medios religiosos bastante fuerte, y en su cierre de campaña, en su rally de cierre, se vio, yo los vi como con un entusiasmo que a mí me sorprendió, interesante. Así que ahí no podemos descartar que cuelen también candidatos en la legislatura. Eliezer Molina, es muy difícil llevar una candidatura independiente, ¿no? Sin recursos, sin grandes publicidad, pero me pareció que dio ese pique y ese toque que hacía falta, por ejemplo, en la discusión, en los debates. A veces la gente decía, pero ¿de dónde salió esto? Y podía sonar para algunas personas hasta, no sé, ilógico, una falta de respeto cuando dijo, pues yo propongo a Pierluisi en mi gabinete, porque... Pero puso a pensar a la gente, tiene su perspectiva. Así que yo siento que estos candidatos han llegado a este punto así, ¿verdad? No sé cómo ustedes lo ven.
Julio Nadal.
¿Cómo?
Tú, dale tú primero.
Coincido en bastantes cosas. Déjame decir, voy así uno por uno y resumiendo. Sí, Eliezer es calle. Eliezer es un discurso que es más así de la calle y del pueblo. Coincido contigo con tu impresión de Alexandra Lúgaro. Pienso que definitivamente es una candidata bien diferente, que se tuvo que adaptar en muchas cosas a su nueva realidad de estar en un partido y de no ser una candidata independiente. Y eso, ¿verdad?, trajo cosas buenas y cosas malas, pero ciertamente le da una estabilidad que se veía en el cuatrienio pasado que no existía. Y que incluso cuando comparas con Manolo Sidre, que también fue candidato independiente, tiene unas cosas que a Manolo también le faltaban. En cuanto a Dignidad, yo creo que, ¿verdad?, es muy cierto que nosotros no lo vemos en las redes, pero yo pienso que no nos debemos recostar de eso, porque ellos tienen una población que no está en las redes, que no está votando en los sondeos, que no vota en las encuestas, que nadie los llama para, a lo mejor los sondeos que son llamando a la casa, pues alguien contesta, pero más allá de eso, no son personas que están en el día a día votando en las encuestas. Son personas que nosotros no estamos viendo y que yo pienso que pueden salir a votar. Que a lo mejor hagan un cálculo matemático cuando estén en la urna, y a lo mejor no saca el candidato a la gobernación tantos votos como la legislatura, eso yo creo que es una posibilidad, pero creo que no se debe descartar. Y definitivamente Dalmau ha corrido una campaña completamente distinta, o sea, es más influencer que este discurso súper intelectual al que estamos acostumbrados de ver del PIB. Y antes de pasar a los partidos tradicionales, pues estos partidos, por lo menos Victoria Ciudadana y Dignidad, ciertamente yo pienso que el electorado y sus seguidores tienen una expectativa bien alta. No olvidemos que estos son partidos que se formaron en el pasado año y no tienen la infraestructura que a veces queremos que tengan o que los seguidores quieren que tengan. A veces un partido comete un error o a lo mejor, por ejemplo, los funcionarios, a lo mejor estos partidos no tienen todos los funcionarios que se necesitan y hay personas que dicen, ah, diantre, pero eso no tienen los funcionarios. Y yo digo, pero espérate, es que tienen un año de formación, no han tenido que hacer todo esto en un solo año. Así que es natural que todavía no tengan todo formado. Y eso, tanto esos dos partidos como el PIB son partidos en formación, porque aunque el PIB lleva años y tiene una estructura ya definitivamente mucho más sólida, están formando una nueva manera de hacer campaña que no existía antes. Los partidos tradicionales, yo los veo, pues sí, como tú dices, más tratando de no meter la pata y qué sé yo, pero como que se nota que están tratando de figure out, de descifrar cuál es su espacio en esta nueva política. Porque van bajando. Y se nota que están tratando de... Pues, ya saben que este cuatrienio no va a tener un electorado súper fuerte como en cuatrienios anteriores, pero ¿cómo no bajan más? Y entonces, pues eso todavía es una incertidumbre que todo el mundo tiene y que hay que esperar a los próximos 4 años para ver qué va a pasar. Así que más o menos yo los veo y con esas cosas en la cabeza.
Mira, y añadiendo ahí, antes de pasar a Natalie, yo creo que los partidos grandes, la mejor imagen que podemos tener fue en el debate de comisionado residente. Esa garata entre Aníbal y Jennifer, me parece que es como tratando de sobrevivir esta elección, pero no cimentan crecimiento a futuro, porque, no sé, las generaciones que van subiendo, no sé cuán bien ven eso de tú eres, no sé, este es más malo, tú eres peor, yo traje más dinero, tú eres un mentiroso. Como que ahí aportaron o cimentaron ese discurso en contra del bipartidismo, por lo menos yo lo percibí así.
En las redes lo acribillaron. Yo lo que veía en las redes es que esta es la manera vieja de hacer política, eso es lo que queremos. Así que yo creo que eso no les sentó bien a la nueva generación.
Definitivamente ese debate dejó muchos comentarios en redes sociales sobre ese intercambio y hay que ver, ¿verdad?, cómo se refleja no solo en esta elección, sino tal vez, ¿verdad?, en términos del crecimiento de esos partidos tradicionales o no crecimiento. Natalie, ¿cómo lo ves tú en términos del resumen, no sé, de los candidatos, cómo han desarrollado sus campañas y cómo llegan a la elección?
En definitivo, pues yo quisiera comenzar con el Partido Popular Democrático porque antes de las primarias yo tenía esta idea de que el partido iba a asumir unas posturas más liberales o más progresistas de acuerdo, ¿no?, a lo que no necesariamente su base, pero al pulseo, ¿no?, que sentían a su alrededor. Una vez Charlie gana y pues él viene con esta visión más conservadora y deciden apostar al voto conservador, pues básicamente, ¿no?, mueven enteramente al partido a asumir, ¿no?, lo que es la visión de Charlie Delgado. Entonces, no sé bien por qué la estrategia, si a lo mejor vieron números o pensaron que Puerto Rico es un país mayormente conservador o mayormente religioso, pero si ya es un voto que se lo están peleando, por decirlo así, el PNP y el Proyecto Dignidad, entonces, ¿por qué apostar a ese voto para ganar? Y entonces, hablando un poquito de ello, y específicamente sobre el Proyecto Dignidad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Alejandro. Quizás no los vemos y no las vemos tan activas en redes sociales o en el área metropolitana donde vivimos, pero salimos del área metropolitana. Yo estuve hace unos días en Calley y eran los pasquines de Proyecto Dignidad eran muchísimos, pero muchísimos más que los demás pasquines de los demás partidos. Entonces, yo me, algo me dice, ¿no?, que el Proyecto Dignidad tiene una estrategia que no es visible para nosotras y nosotros que estamos en las redes o en el área metropolitana, y que eso en sí les puede llevar, ¿no?, a por lo menos a entrar personas a la legislatura y ciertamente a restarle votos al PNP y al Popular.
En ese sentido, tal vez, ¿verdad?, y escuchando, ahora voy a volver a lo que dije que no iba a hacer, al trabajo de los pitonizos y de la bola de cristal, pero esas encuestas que ponen a Charlie ganando y a Pierluisi perdiendo, aunque Jennifer González la ponen ganando, ¿podría explicarse por qué ese voto, que típicamente era del Partido Nuevo Progresista Conservador, se ha movido a Dignidad? Y también, pues, no se puede tapar el cielo con la mano. Hay mucho, debe haber mucho nuevo progresista que se siente incómodo con lo que ha sido este cuatrienio, ¿no? Y pueden encontrar en Proyecto Dignidad una alternativa, lejos de lo que puedan ser las manchas de corrupción de todo lo que ha sucedido, porque este cuatrienio hemos tenido la secretaria de Educación nuevamente, algo que yo pensaba que no podía repetirse, acusado a nivel federal, la del Plan Vital, un gobernador que tuvo que renunciar por un asunto que también va a lo que es la moral, que es lo que apela al Proyecto Dignidad, ¿no? Así que en ese sentido, también por ahí podría ir el cálculo de Charlie Delgado, ¿no? Voy a apostar a un sector conservador que debe estar molesto con el PNP, que a su vez está siendo menguado por un nuevo partido conservador que puede arropar más en el PNP que en el PPD. Así que no sé cómo lo ven.
Y también, si bien hablamos del voto conservador, también podemos hablar del voto liberal dentro del PNP, porque ciertamente hay un grupo, no sabemos qué tan considerable sea, pero que tiene una visión progresista y son estadistas a su vez, y quizás esa base del PNP que se siente sumamente descontenta con lo que ha sido este cuatrenio, con pues, todo lo que ha pasado, no nos tenemos que repetir, lo sabemos, pues esa base también se puede estar moviendo para el Movimiento Victoria Ciudadana. Lo digo porque me dieron permiso, pero mi mamá es un ejemplo de ello. Mi mamá era de la base del rollo PNP por 30 años y por vez primera va a estar emitiendo su voto por el Movimiento de Historia Ciudadana y por el sí a la estadidad. Así que
no, qué bueno que lo traes, porque de hecho escuché también un análisis en estos días que hablaba de estadistas, lo que me parece que el PNP no hizo.
Ay, hola, discúlpame, yo creo que se te cortó un poquitito.
No, que les estaba mencionando que precisamente escuché un análisis esta semana de estadistas que estaban moviéndose a Victoria Ciudadana, y que ese es un cálculo que tal vez el PNP nunca se planteó, sino que pensaba que Victoria Ciudadana pues era un movimiento que afectaba al Partido Popular. También el Partido Popular, por ejemplo, voces como Alejandro García Padilla, lleva, yo creo que él no se ha quitado esa espina desde el cuatrienio pasado, y lleva también hablando del voto útil enfocado en Victoria Ciudadana, pero hay mucho estadista también que estaría moviéndose a Victoria Ciudadana, en efecto. O sea, no puedo decir en términos de cálculo, pues no soy politóloga ni estadística, pero he escuchado análisis en ese sentido.
Mira, yo creo que hay una tendencia mundial de que en muchos países la fricción, donde se divide la gente entre lo liberal y lo conservador, en Puerto Rico por estatus, y yo creo que, o sea, dentro del PPD y dentro del PNP habían sus conservadores y sus liberales. El PNP siempre ha tenido más conservadores que liberales, el PNP ha sido más de centro, pero ahora como se está viendo esa fricción que antes no se estaba viendo tan evidentemente. Así que sí, y ciertamente está sucediendo lo que tú dices, o sea, tienes candidatos como José Bernardo Márquez, que es estadista y que está atrayendo a muchos estadistas a Victoria Ciudadana, lo que se pensaba era precisamente lo que estás diciendo, que era un partido que iba a dividir solamente al Partido Popular. Y yo tengo que decir algo del discurso este del voto útil, porque a mí siempre me ha molestado que, y no porque sea válido o no válido para un partido, sino porque el discurso se basa en votar por el menos malo. Yo pienso que votar por lo menos malo es lo que nos ha traído a donde estamos consistentemente. Definitivamente en Puerto Rico hace falta una reforma electoral, pero no como la que tuvimos, sino una reforma electoral donde haya una segunda ronda, si no tiene 50% más, donde, oye, yo pienso que se deben eliminar las insignias de por lo menos de la papeleta legislativa, y que la gente sepa por quién está votando, que no sea solamente por el partido, y que el voto por candidatura, que se ha demonizado tanto, no demonizado, pero se ha dificultado tanto, que sea una alternativa más de votar. Y entonces así tú obligas al elector a que por quien vote es porque está votando informado, porque no es solamente la insignia, sino es que estoy votando por un candidato o candidata que me representa. Entre otras cosas, pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el proceso electoral, y creo que nos estamos comenzando a mover en esa dirección, y por ahí que van muchos de esos cambios.
Y yo antes escuchaba mucho, ¿verdad? Yo creo que desde niño decían, vas a votar el voto, pero es que vas a votar el voto cuando tú partes de la premisa de que el candidato o el partido para el que vas a votar no es el que va a resultar electo, pues vas a votar el voto. Sin embargo, he visto esa generación Z, más que los millennials incluso, uh-huh, que no, ese es un discurso que no les apela, porque pues ya lo han perdido todo, ¿sabes? ¿Qué más? Son jóvenes que han vivido de crisis en crisis, en crisis, en crisis, y decir que vas a perder el voto, eso es lo menos que pueden perder. Entonces, ahora mismo los veo porque veo entre las amistades, ¿verdad? Yo tengo un hijo Z y lo veo en sus amigos y todo, y ese miedo ya no les, ese discurso ya no les asusta, no sé cómo ustedes lo ven.
Ahorita Alejandro estaba hablando de que el Partido Popular y el Partido PNP estaba buscando como que ver dónde ellos se podían incluir dentro de este nuevo movimiento, este nuevo discurso de cómo se está moviendo. Y yo creo que ellos sí van a querer moverse a cómo verse incluidos, pero yo no creo que están haciendo un cambio real. Yo creo que lo que están apelando es de nuevo a mantener el status quo. Y por el ejemplo perfecto de lo que ustedes estaban hablando ahora mismo del Partido Popular. El Partido Popular lo único que ha dicho en esta campaña de por qué es que tiene que votar por mí es lo que estaban diciendo ahora. Yo soy el voto útil, yo soy el que le puedo ganar. Pero vamos a ponernos a pensar, tú le puedes ganar, pero ¿para qué? Gracias a ti, si nos vamos por esa misma premisa, el PNP volvió al poder gracias a que tú estuviste y también nos fallaron. Y ustedes lo que quieren es que volvamos a ser repetitivos, pero sin nada a cambio, sin tú darme algo a cambio a mí. Yo no creo que de verdad ellos, por lo menos todavía, aunque se están dando cuenta que los números de ellos están bajando cada vez más, todavía yo creo que ellos no están claros qué es lo que tienen que hacer para mover y conseguir y mantenerse vivos. Yo no creo que vayan a morir de aquí a las elecciones que vienen, creo que van a seguir perdiendo votos, pero no creo que tengan una agenda clara, ningún camino claro. Y yo creo que eso es un problema bien serio. Di perdón a Natalie, ¿qué dijiste?
No, dale Alejandro, después.
Dale.
Ok. Sí, sí. Sí, y que no, y en esa misma línea que el PPD por demasiado tiempo no contaba con las minorías o con el llamado voto útil para revalidar. En este caso, no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Pero de cara al futuro, yo creo que se deben repensar si les es suficiente pedir el llamado voto útil y luego no hacer más nada, porque ya estoy en el poder y se acabó. ¿Cómo se pueden repensar como partido para hacer verdaderas coaliciones entre partidos si en efecto derrumbar, ¿no?, a la base del PNP que numéricamente pues es la más grande y la más sólida.
Uh-huh. Pero eso también yo lo veo como un llamado a Juan Dalma, al Partido Independentista Puertorriqueño, que pues Alejandro, voy a diferir de aquí un poco en ti, de que el PIB se está cambiando su manera de hacer campaña. Yo no creo que es el PIB, yo creo que es Juan Dalmau nada más. Yo creo que dentro del PIB todavía hay mucha gente que todavía sigue el discurso de que yo soy mejor, voy por encima y me expreso de esta manera con el elitismo. Y mucha
gente, hay gente en el PIB que ha resentido la campaña de Dalmau.
Oh, sí, gente dentro del PIB ha criticado de cómo se usa la figura de Juan, el físico, etcétera. Y yo creo que es Juan Dalmau y hay que ver cómo el PIB se introduce. Y no digo que es todo el mundo, hay algunos que son muy buenos candidatos que hablan para el pueblo, explican las cosas súper bien, pueden dar ideas al mismo tiempo de ser como que bastante easygoing en la hora de la campaña. Pero sí creo que dentro del PIB todavía hace falta ese empujón todavía.
Hay una población intelectual que necesita sus candidatos y que el PIB llenaba ese vacío, que es una población más pequeña. Pues el problema es que, ¿con qué se come eso? Entonces, pues el PIB ha tenido que apelar a otra manera de hacer campaña, por lo menos Juan Dalmau, tienes razón. Aunque no creo que sea solamente Juan, yo he visto a María de Lourdes, incluso en el cuatrino pasado, tirarse dos o tres cositas, entonces de repente le hacían memes, ese tipo de cosas. A Denny Márquez, pues no lo veo tanto haciendo eso. Pues ese discurso todavía hay una población que lo necesita, pero entonces tiene que expandir, no puede ser solamente eso. Yo iba a decir ahorita que con lo que estabas diciendo sobre el asunto del Partido Popular, y que están bajando cada vez más, es que no es solamente eso, es que, o sea, nosotros, las poblaciones jóvenes quieren ver una terminación del bipartidismo, no una sustitución de partidos. O sea, pues eso requiere fortalecer a partidos más débiles, que se debiliten los partidos más fuertes, para que eventualmente haya un espectro. Porque si no, lo que termina sustituyendo y entonces van a entrar gente de los otros partidos, estos nuevos partidos, y eventualmente se van a ir dirigiéndose en la misma dirección. So, yo creo que eso es gran parte. Y quería decir algo de lo que Natalia había dicho, pero se me olvidó. So, continúa.
Y hablando de lo de, ¿verdad? Para que todos se lleven su agüita, hablando de lo de los que los partidos nuevos no pueden convertirse, entonces no puede sustituir a otro sistema. Vemos los partidos, por ejemplo, Victoria Ciudadana que habla de la nueva política, pero también adoptan cosas de la vieja política. Aquí a última hora, en el último tramo, Alexandra Lúgaro le ha hecho una jugada a Dalmau, con lo de incluirlo en el gabinete de Movimiento Victoria Ciudadana, que es una estrategia política, un golpe político bajo. Y él, bueno, él se supo defender ahí y dijo, yo nunca sometí, pero bueno, entonces pues, es política, al final del día son políticos.
No, y adicional a eso, podemos ver como un anuncio que sacaron la semana pasada. Sabemos que la pelea con Movimiento de Victoria Ciudadana no es contra el Partido Popular y el Partido PNP nada más. También tienen algo de ganar electoralmente a Juan Dalmau y el Partido Independentista, porque dentro del anuncio, cuando hablan, se refieren a la vieja política, vemos un collage en la parte de atrás y podemos ver figuras como Rubén Berríos, como Juan Dalmau. Todo el mundo tiene derecho a criticar a quien quiera, pero sí podemos ver que Victoria Ciudadana, la guerra no es únicamente con el Partido PNP, Partido Popular, es una guerra también para ganar elecciones y saben que alguien que le está quitando votos es el Partido Independentista en
Y
estos
cuando se
momentos.
fue a defender de lo del plagio, dijo que los otros lo habían hecho. Entonces volvemos al discurso de, pues yo lo hago, pero tú lo hiciste también. Así que hay que detener, ¿verdad? Hay
Yo
que mirar.
quería tocar otro punto que ustedes estaban hablando y ahorita no pude ahondar, que era que ahorita Natalie mencionaba cómo Charlie llega y cómo vemos el Partido Popular, que antes se movía un poco más a la izquierda y con Charlie ahora viene a la derecha. Es un poco repetitivo lo que voy a decir, pero es para que vean que todavía hay apertura a ese tipo de pensamiento, pero no con el Partido Popular. Es como podemos ver con dignidad, que Dignidad coge ese mismo discurso conservador del Partido Popular y el Partido PNP que estamos acostumbrados, que primero Dios, pues no son muy abiertos con el matrimonio ni la comunidad LGBT, no son abiertos con la legalización de la marihuana, pero Dignidad, a pesar de que también tiene esa línea conservadora, sí tiene algo que está en contra de ese bipartidismo, que es lo de la corrupción, que ellos dicen, nosotros somos conservadores, es la verdad, pero queremos gente honesta. Ya, lo que queremos es eso. Y tienen su grupo. Y yo creo que todavía esa gente tiene apertura. Yo lo que he mencionado, y ustedes me dicen si están de acuerdo, lo que yo respeto de Dignidad en ese punto no es que piense como ellos, porque honestamente no pienso como ellos. Es que es la primera vez que los vemos abiertamente salir y decir, voten por mí. A diferencia de que los otros partidos se van escondidos por la parte de atrás y legislan porque pues, me da dinero, porque me hace la campaña en la iglesia, etcétera.
Y con eso yo te la doy totalmente, Juan. En lo personal, no tengo afinidad en lo absoluto con las posturas del proyecto Dignidad, pero si algo les reconozco es que desde el día uno han sido consistentes con sus posturas, con sus mensajes, con sus propuestas, y entonces, volviendo al Partido Popular, cuando miramos al Popular, que de momento tienes un Charlie que un día está con la perspectiva, otro día no, otro día sí, no se sabe, pues hay esa ambivalencia también bien desalentador para personas que posiblemente podían votar por el Popular.
Bueno, y al final del día también hay que ver cómo estos candidatos, el que salga electo, tiene que lidiar con que va a ser un gobernante, ¿verdad? Si todo... si proyecta si culmina como se ha proyectado, no con una mayoría, entonces tiene que gobernar en términos de alianzas, de tender puentes, pero también pues tiene que gobernar está ahí la Junta de Control Fiscal, que es quien toma las decisiones, que eso es un reto adicional. Así que va a ser un cuatrienio. Yo creo que mucha gente dice, nosotros los periodistas decimos, estoy loca que llegue mañana para salir de esto. No, mañana comienza... Esto comienza nuevamente un panorama muy interesante a nivel político. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. No intentamos ser, y me acordé ahora el nombre y me disculpan, Juan Manuel García Pasalacua, que hablaba de su bola de cristal y después se tenía que comer el vidrio, que en paz descanse. Pero aportar un poco, un granito de arena a la discusión de cómo vimos cómo fue el proceso electoral, cómo culmina, cómo llegan estos candidatos a las elecciones, y las personas que nos están escuchando, salga a votar, ejerza su derecho, eso es lo más importante, y vote con conciencia. No sé si quieren agregar algo más.
Yo, antes que para dejar a Natalie, como ya Alejandro, que son los invitados, para que ellos terminen y cierren el podcast, yo sí le quiero decir, miren, si ustedes están buscando un cambio, los cambios no vienen de la noche a la mañana, y votamos mañana, está bien, votamos mañana, hoy, como lo están escuchando, el día 3 votamos. La democracia es más que votar, lo vimos en este cuatrenio, hay que seguir pendiente a todas las cosas que pasan en el cuatrenio, legislaciones, discursos que se hablen, contratos que se otorguen, todo eso hay que seguirlo, eso es parte de la democracia, eso es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, eso es parte.
¿Algunas declaraciones finales? Estoy como Juan.
Ahora Alejandro y Natalie.
Yo me suscribo a lo que ustedes han dicho, ciertamente. Tenemos, ¿verdad? Nuestro poder está mañana en las urnas, pero está mucho más allá de las urnas. Tan pronto como el miércoles tenemos que comenzar a organizarnos políticamente, porque me parece que lo que se avecina va a estar bien interesante, así que no podemos esperar, ¿no? Que la organización política o que la democracia sea solamente un solo año electoral. Tenemos que activarnos y organizarnos tan pronto pasen las elecciones. Y a Metro, a Yola y Juan, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente honrada de haber compartido este rato aquí con ustedes.
Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Seguimos después con tu turno y ver cómo se cumplen esos compromisos. Correcto.
El 4 de noviembre vamos a comenzar a fiscalizar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los compromisos que se hicieron y cómo vamos y cómo los candidatos se comprometen a ejecutarlo e implementarlo? El 4 de noviembre hay que empezar a exigir que el gabinete que se nombre, sea quien sea quien gane, cumpla con unos estándares de buena administración pública. Hay un grupo que se llama Talento Pro que está trabajando esa iniciativa, pero no son los únicos. Todos como ciudadanos tenemos que encargarnos de eso. Y en cada trinchera que ustedes, los que me están viendo hoy, quiera trabajar, en los próximos 100, 200, lo que quede de vida del mundo, hay que trabajarlo para ir adelantando esas causas. No se trata de que votamos para que unos políticos, unos funcionarios electos sean quienes lo implementen. Nos toca a nosotros adelantar esas causas como ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, pueden encontrar este episodio en todas las plataformas de podcast y le pedimos que lo compartan. Por favor, Juan, ¿dónde, en qué plataformas es que lo encuentran?
Mira, pueden buscarnos en Podbean, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. La más que se utiliza normalmente pues está Spotify y Apple Podcasts. Nos pueden conseguir ahí, pero estamos en todas las plataformas. Y bien importante, donde también lo pueden conseguir y todos los demás, en metro.pr.
Pues muchas gracias y a votar con conciencia.
A votar.